Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de José María. Él fue padre de mellizos a los 45 años, cuando ya llevaba más de media vida en el almacén de refrescos donde aún sigue trabajando. Su labor es un eslabón más de una cadena de trabajo que empieza cuando llegan las bebidas y acaban cuando éstas entran en las neveras, tanto de bares como de restaurantes. José María no sabe nada de algoritmos, de Big Data, ni de tecnología punta, pero como tantos otros trabajadores, sueña con que algún día un robot le permita no tener que lastimarse la espalda cogiendo cajas, pasar menos horas en el almacén y ver más a sus hijos.
Me parece que lo he conseguido. La primera, completa y auténtica inteligencia artificial. Es un sistema informático que podría ser más listo que un humano. Puedo enseñarle una obra de arte y esa cosa, ese ser, podría juzgar ese arte.
Sin embargo, no todo el mundo comparte esa visión positiva de José María sobre la relación entre humanos y robots. La idea de que en un futuro distópico los robots serán capaces de hacer todo lo que hacemos las personas y que serán ellos quienes nos controlen ha inspirado muchísimas películas de ciencia ficción. Pero ya aquí, en la realidad, hay expertos como Javier Serrano, un ingeniero español que ha participado en proyectos de la magnitud del telescopio óptico más grande del mundo o en el último lanzador espacial de la Agencia Espacial Europea, que no tienen tan claro que eso de que los robots lleguen definitivamente a nuestras vidas sea bueno para nosotros.
A Javier Serrano, que ha llegado a escribir cosas como que se aproxima la mayor revolución jamás conocida que cambiará para siempre nuestras vidas, trabajos y el propio destino de la humanidad. Lo tengo al otro lado del teléfono. Javier Serrano, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE. Oiga, me gustaría comenzar conociendo su opinión acerca de momento, la llegada de los robots a nuestras vidas. Digo, hasta el momento, ¿en su opinión nos está perjudicando o nos está favoreciendo?
Bueno, por supuesto, hasta ahora seguramente es una entrada silenciosa. Hay muchos robots, están en entornos industriales, sobre todo, están haciendo trabajos de fabricación, están ayudando en tareas pesadas, y solamente muy tímidamente empiezan a realizar ciertas tareas en ayuda domiciliaria, con ayuda con personas enfermas, con personas que tienen síndrome de autismo, quizá también con soporte a personas mayores, pero digamos es todavía muy incipiente. Los robots a día de hoy están sobre todo, su entorno natural es el entorno industrial. Eso no quiere decir que el salto, digamos, al entorno doméstico pues se acerque por momentos.
Correcto, vamos por partes con este asunto. ¿Usted es de los que piensa que los robots terminarán sustituyendo la mano de obra humana? Al menos, en las labores más rutinarias y más pesadas.
Yo soy de los que piensa, yo en el libro lo que he intentado, digamos, hacer un recorrido tanto de la visión utópica como la visión distópica y recorrer todos los diferentes argumentos que se plantean en lo que es el progreso tecnológico y también con robots, algoritmos y máquinas capaces. La idea es que puede ocurrir cualquier cosa. Lo que a mí me interesa es que, digamos, que el debate social se empiece, digamos, a surgir de manera masiva, ¿no? Hay una posibilidad de que los robots y los algoritmos y las máquinas capaces nos traigan un mundo mejor, un mundo de fantasía, como el que ya soñó Keynes en el siglo pasado, en el que prácticamente no tendríamos que trabajar o muy poco, y el principal problema sería encontrar qué hacer con todo nuestro ocio. Y un mundo distópico en el que, en un modelo que tiene pocos márgenes de libertad, las máquinas asumen el trabajo, las personas quedan desempleadas de manera de un desempleo estructural y no hay manera, digamos, de conseguir que esas personas sean parte, elementos de una sociedad capitalista en la que el salario asegura los ingresos para consumir y el consumo es lo que hace que la máquina siga funcionando. Entonces, cuando esa máquina, esa lógica se rompe porque los robots, los algoritmos capaces son capaces de sustituir a las personas en la mayor parte de los trabajos, pues claro, el modelo social ya no sirve.
Correcto. Por tanto, está claro que usted habla desde el punto de vista filosófico, laboral, desde el punto de vista científico, es decir, los robots, en su opinión, después de pensar, hablar mucho de este asunto, supongo que investigar mucho, ¿los robots van a poder hacer todo lo que nosotros hacemos?
Bien, no será de un día para otro. Los robots primero empezarán a copar cierto tipo de tareas. Lo harán, digamos, por muchos motivos. Una es porque, como ya ha pasado, porque los robots son más fuertes. Al principio, digamos, la sustitución del ser humano, era una sustitución por fuerza bruta. Ellos tenían unas capacidades motoras mucho más importantes que las del ser humano, con lo cual, digamos, sustituyeron nuestros músculos. Luego la sustitución fue un poco más ya, digamos, intelectual. Eran capaces de hacer cierto tipo de tareas, como cálculos, como manejo de datos en cantidades inmensas, que nosotros no podemos hacer. Con lo cual, digamos, ya hubo una segunda sustitución que todavía está por completar, que es la parte, digamos, la parte intelectual. Y con lo cual, digamos, el recurso que nos queda a los humanos para seguir siendo útiles, pues parece que va a ser solamente la parte que se relaciona con el corazón, digamos, ¿no? La parte de humanos cuidando de otros humanos.
Porque, perdón, ¿usted cree que no podrían llegar o no podrán llegar a desarrollar sentimientos o poder dedicarse, no sé, al arte de desarrollar su sensibilidad? Esto hoy día es bastante utópico, ¿no?
Bueno, para que cuando hablamos de sensibilidad y de empatía son todo valores humanos. Entonces, claro, estamos pensando que vamos a crear unas máquinas que no son biológicas, por lo tanto, muchas de las emociones que nosotros estamos acostumbrados a tratar no serán naturales para esas máquinas. Podrán tener, una de dos, podrán tener programadas esas capacidades, pero serán capacidades programadas que podrán parecernos tan reales como las emociones humanas, porque bueno, se puede hacer muy finos esos algoritmos que van a manejar esas emociones. Y la segunda parte es que también podrían desarrollar sus propias capacidades, quizá decir emocionales es mucho decir, pero sus propias reacciones que serán quizá instintivas o que no estarán, digamos, programadas en sus líneas de código, ¿no? Por una parte podría ser una simulación, eso es por supuesto lo que ya se está haciendo a día de hoy, intentar simular ciertas emociones en los robots a través de programar ciertas reacciones ante determinadas emociones, etcétera. Y la segunda parte es la que no conocemos, que puede ser, digamos, una reacción emergente, una propiedad emergente, que es qué ocurrirá cuando esas máquinas, algoritmos capaces, desarrollen cosas que no hemos programado, pero que por su naturaleza, sean capaces de desarrollar las mismas. Quizá no una conciencia de sí mismas, pero quizás sí algún tipo de reacción intuitiva o de reacción emocional que será propia de las máquinas y que nosotros no podremos entender, o al menos no habremos programado de manera objetiva.
Correcto, y sobre todo hoy, probablemente esto que me dicen a mí me cuesta muchísimo entenderlo. Supongo que con el paso del tiempo estas cosas se terminarán entendiendo. ¿Usted cree que se puede llegar a la situación en la que los robots creen sus propios robots?
Sí, esto sería el paradigma, digamos, de la distopía, ¿no? El momento en que un robot es capaz de producir una copia de sí mismo y también, digamos, incorporar cada mejora que ocurre en cada robot a toda la siguiente generación. A nosotros nos cuesta mucho, digamos, encontrar una persona humana excepcional, un Einstein, por poner, o un Newton, y luego, una vez que muere biológicamente, esa persona desaparece. No podemos recuperar esa persona excepcional e incorporar a las siguientes generaciones. Sin embargo, en el caso de la tecnología, esto es perfectamente viable y cualquier avance en una máquina se puede incorporar, digamos, casi inmediatamente a la siguiente generación.
Con lo cual,
si una máquina es capaz de crear copias de sí misma y además incorporar cualquier mejora en cualquier otra máquina que se haya generado, la evolución de las máquinas se hace imparable y se hace muy veloz.
Pues siga conmigo. Vamos a seguir usted y yo juntos en este viaje y, por tanto, me atrevo a preguntarle. Si esto es así, si los robots pueden llegar a crear sus propios robots, teniendo en cuenta que todas las mejoras que se han hecho se pueden implementar en los siguientes que vengan, ¿puede llegar el momento en el que ellos estén en la cúspide de la sociedad y nosotros finalmente estemos a su servicio?
Bueno, hay quien incluso piensa desde un punto de vista filosófico que realmente ese es el destino de la humanidad. Si nos hemos considerado el centro del universo, luego nos dimos cuenta de que no lo éramos, luego nos contaron que ni siquiera éramos tan especiales, que éramos simplemente un descendiente de otros animales, de unos monos. También descubrimos que teníamos unos pocos genes, unos 35.000 genes diferentes respecto a la mosca común. Hemos ido, digamos, perdiendo espacio de importancia como especie, y ya de pronto podemos pensar que va a venir vamos a crear una nueva especie que va a ser mucho más capaz que nosotros, y esa nueva especie será nuestra evolución. Quizá podamos combinarnos con ella en una... Bueno, pues ahí está las ideas del hombre biónico, etcétera, digamos, combinando
Javier, tecnología. Perdón, el otro camino podría ser, también podemos terminar extinguiéndonos, ¿eh? sea, bueno, que la extinción sea el resultado de esa relación con las máquinas.
Sí, en el libro, la segunda parte del libro la dedico a las posibles soluciones, que algunas son un poco pues para provocar, digamos, el debate, por supuesto, pero otras, digamos, sí que son viables. Y en el último capítulo de este posible solucionario son las soluciones más desesperadas, ¿no? Y allí yo creo que entre las que pongo pues son cosas como criogenizarnos como especie, es decir, llegar al momento en que somos incapaces, digamos, de competir con las máquinas, la situación social será insostenible porque no tenemos recursos, si no hemos sido capaces de cambiar el modelo económico, etcétera. Otra solución sería convertirnos en quizá en mascotas o simplemente dedicarnos a la vida virtual, conectarnos a una máquina en la que no consumamos recursos y simplemente nos dedicamos a soñar mientras dura nuestra vida biológica hasta que nos extinguimos. Por supuesto, todas estas cosas son solamente para provocar un debate, ¿no? O sea, son soluciones desesperadas para estimular, no llegar a este punto en el que tengamos que tirar la toalla como especie, ¿no? Seguramente que en el libro propongo muchas cosas y mucha más gente propone muchas cosas también desde el punto de vista político de qué podríamos hacer para evitar que esto ocurra. Pero es cierto que como planteamiento filosófico, hay quien ha planteado que el fin de la especie humana es algo natural, entre comillas, porque una siguiente especie más evolucionada es la que toma relevo. Nosotros, por ejemplo, como especie, somos poco capaces para conquistar otros mundos. Ahora estamos hablando de conquistar otros mundos, pero realmente como especie biológica no estamos bien dotados. Sin embargo, una máquina sí que podría hacerlo. Entonces, quizá el ser humano podríamos pensar que va a llegar hasta donde puede llegar y luego otra especie impulsada por las capacidades del ser humano sea la que tome el relevo. En fin, esto, por supuesto, solamente para el debate.
Correcto. Es muy excitante pensar esto, pero puede haber muchos oyentes que estén ahora sintonizando la radio y que digan, bueno, vaya par de locos, uno por llenar de contenido atractivo su programa de radio y el otro para vender un mundo robot, por cierto, editado por Guadalmazán, para vender el libro. Pero para que los oyentes, Javier, tengan una idea de que lo que estamos hablando no son majaderías ni el producto de dos personas con una imaginación absolutamente excitante. En los próximos años, 2019, que es el año que viene, cuando nos comamos las uvas este año, 2019, el 20, el 21, ¿qué vamos a ver en el próximo quinquenio? ¿Qué desarrollo tendrán los robots? ¿Qué van a poder hacer, digo, a la vuelta de la esquina?
Antes de responder enseguida a esta pregunta, pero simplemente bajando un poco la realidad, porque es cierto que si nos dejamos llevar por la fantasía, pues puede parecer, digamos, demasiado utópico. España, en teoría, ha salido de una crisis económica, pero ha salido recuperando su nivel de PIB antes de la crisis, pero con 2 millones de empleos menos. Quiere decir que mientras se pidan puestos de empleo durante la crisis, las empresas contrataban más máquinas, más robots para asegurar la producción y a día de hoy esa producción está asegurada, pero con 2 millones menos de empleos. Es decir, no es una cosa utópica. Cada país está produciendo más con menos recursos de trabajo humano y esto es una tendencia. Entonces la cuestión es, en otras revoluciones industriales siempre ha habido, digamos, otras opciones para buscar trabajo. El problema es que en esta revolución es difícil pensar en algún tipo de recurso alternativo cuando las capacidades, como decíamos antes, físicas, cognitivas, etcétera, van a ser mejores en los robots. Quizá no mañana o dentro de una década, pero la tendencia es esa. La cuestión es, ¿por qué no va a ocurrir algo dentro de los próximos 10, 20, 30 años? Siendo la magnitud del impacto que esto supone, podemos simplemente ignorarlo. Y lo que me preguntabas de qué va a ocurrir en los próximos años, pues
perdóname, mientras buscas el ejemplo, es que lo que estás diciendo está tan cargado de sentido común. Es decir, una de las limitaciones que tiene el hombre para ir a Marte es la duración del vuelo. Y una vez que estemos allí, la capacidad que tenemos de resistir aquel entorno. Esto se resuelve con máquinas. Si tuviéramos máquinas que pueden llevarnos hasta allí, nos van a contar qué es lo que hay allí, podrían estar allí y ellos sí que podrían, esas máquinas, sobrevivir a un entorno tan hostil como el de Marte, pero podríamos, bueno, de hecho ya hay máquinas que lo han hecho, que han estado, que no, claro, que nos han mandado imágenes, correcto, porque el robot no tiene por qué tener la imagen de cabeza, tronco y extremidades. Puede ser un cochecito con una cámara que nos está contando cómo es Marte. Dicho esto, Javier, cosas que van a pasar en breve y que probablemente hace 5 años hubiéramos dicho, es imposible que esto pueda ocurrir.
Bueno, quizá, sea, el momento es singular, es el momento de singularidad en que aparece un robot que es capaz, por ejemplo, de atender nuestras necesidades a nivel de nuestro domicilio, de cuidar de nosotros, de ser nuestro agente, de atender llamadas y nuestras agendas y cuidar de las personas en la casa. Eso todavía, digamos, está lejos. Pero es cierto que los pequeños desarrollos, los múltiples pequeños desarrollos en cuanto a capacidades de reconocimiento de imágenes, en cuanto a capacidades motoras, etcétera, están produciendo cada día en miles y miles de laboratorios. Entonces, el momento singular en que todos esos pequeños desarrollos se combinan en una sola máquina y esa máquina se pone en el mercado, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero está claro que no está muy lejos.
Javier Serrano firma un libro, Un Mundo Robot. Está editado por Guadalmazán. Javier, esto que la mayor revolución jamás conocida que cambiará para siempre nuestras vidas, trabajos y el destino de la humanidad se está aproximando. Javier, un abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias por atenderme.
Encantado de hablar con vosotros.
Gracias.